La tertulia del contrapunto en Es Radio 97.1. Es la mañana de Baleares.
Nos reencontramos con nuestros contertulios del contrapunto en este 2018 y nos alegramos enormemente. Idoia Rivas, buenos días.
Muy buenos días.
Joan Fageda, ¿qué tal?
Buenos días.
Manuel Pelarda.
Buen día.
Román Piñaón.
Muy buenos días.
Aquí están los cuatro y también estará en este nuevo año Mercè Trullols próximamente en estos encuentros semanales en que nos da para mucho. Tenemos muchos temas que nos aportan los políticos y otros que ponemos nosotros sobre la mesa. En este año que decíamos que ya parece preelectoral, no es de elecciones, precisamente es de los pocos en los que no hay una cita con las urnas en un principio programada, diferentes en Cataluña, que tienen cada 3-4 meses tienen algunas elecciones, pero ese es otro tema. Aquí en Baleares, en un principio, no hay elecciones de ningún tipo, pero los partidos políticos ya están pensando en ello, ya tienen la mirada puesta en esa fecha tan lejana, a priori, como es mayo de 2019. Joan Fageda, que ha estado ahí en el meollo, tan pronto se ponen los partidos. Decíamos que los del pacto ya están buscando la foto, explotan el discurso victimista, y que el Partido Popular pues también está intentando pensar en una estrategia y ver cómo frenar esa sangría que parece que puede padecer de votos.
Un partido político tiene la obligación de empezar a pensar en las elecciones próximas el día después de haber acabado las últimas, siempre. Si no, malamente va. Y si no, fíjate bien, ya incluso como gran profesional que tú eres, cómo los medios de comunicación a los 6 meses de las últimas elecciones ya están haciendo posibles encuestas y reparto de escaños de las elecciones dentro de 3 años. Es algo que hay que hacerlo, y si no lo haces, y ahora el Partido Popular precisamente creo yo que se encuentra en esta situación, tendrá que hacer una renovación, tendrá que hacer algo importante en muy poco tiempo.
El Partido Popular diseña un cambio drástico de estrategia para frenar a Ciudadanos. Es lo que publica hoy El Mundo, el Día de Baleares, información de Miguel Ángel Font, que apunta que van a endurecer su discurso en temas como turismo, sanidad y educación, y nombrar a Biel Company, al presidente de la formación, ya portavoz en el Parlament, para que empiece a intervenir semana tras semana en los diferentes plenos, y también ordenar a las juntas locales que empiecen a preparar las elecciones, porque temen un auge de Ciudadanos, el que han experimentado en Cataluña, aunque todo también salvando las diferencias y las distancias.
Sí, pero es que el Partido Popular lleva muchos años sin abordar el debate de las ideas. Se aborda el debate de las personas, de quién tiene que estar ahí mandando, pero no se aborda cuál es el ideario del partido. Entonces, ¿qué pasa? Que ha venido Ciudadanos y les ha comido el terreno, porque Ciudadanos es un partido que sí que aborda el debate ideológico y lo tiene muy claro, y hablan lo que ellos proponen es lo que luego intentan llevar a cabo, y además lo dicen sin complejos, tienen muy claro cuál es su posición en todas las cosas. En cambio, el Partido Popular está siempre bailando entre dos aguas, pues para no perder votos de un lado y no perder votos del otro, y al final acaban perdiendo votos de todos lados, porque no hay nadie que esté contento. Por un lado, los más nacionalistas, los más regionalistas, no están contentos, pues porque no se acaban de definir en determinadas políticas a favor de lo que ellos quieren, y por otro lado, los más centralistas, o los más españolistas, o los más constitucionalistas, pues más de lo mismo. Entonces, yo creo que al final esta política de indefinición que han llevado a cabo durante los últimos años les ha pasado factura, y me temo yo que va a ser tarde, porque Ciudadanos está creciendo de forma imparable. Y además, otra cosa importante, que los partidos políticos trabajan desde el primer día después de las elecciones, eso es cierto, pero también hay otro factor, que es el factor sorpresa, o no sé cómo llamarlo, que es que al final los últimos 6 meses son los que deciden todo. Tú puedes haber trabajado muchísimo, pero luego, en los últimos 6 meses, pasa una catástrofe, viene una crisis, hay un atentado, o pasa cualquier cosa, y es que es totalmente impredecible. La política es una ciencia, pero es inexacta, hay tantísimas variables que son incontrolables, que al final uno es muy difícil poder saber cómo le va a ir en las próximas elecciones. Aún así, le conviene al Partido Popular ponerse las pilas, porque si no, lo veo muy mal.
Yo, me permitís que os apostille, me ha gustado mucho todo lo que habéis dicho, no nada que objetar, pero yo añadiría una cosa. Yo a Juan Fageda le añadiría, hay que pensar en las próximas elecciones, pero no a costa de los errores del que manda, sino de las auténticas propuestas tuyas, que sean novedosas. Esto es muy importante, porque ir siempre, como ahora mismo estos días con lo de la nieve en Madrid, si todos sabíamos que venía una gran nevada, coño, bien, que pueda haber alguna improvisación, que la ha habido seguramente, sí, pero este machacar constantemente que si ahora la marea negra, que si ahora... No es esto la forma de hacer política. Y a ti, referente a lo que tú has dicho, Idoia, permíteme una cosa también por añadido, y es que claro, el PP en esta falta de debate ideológico ha perdido a las clases medias bien pensantes, ha perdido el liberalismo, la España liberal de siempre. Meterse ahora a estas alturas, desde la representación de la España liberal, jugando a nacionalismos, esto es lo más ridículo del mundo. ¿Estáis de acuerdo?
Total, totalmente.
No, en absoluto.
¿No? ¿Tú no?
No, qué bueno. Porque, a ver, a mí que Ciudadanos tenga un discurso político me horroriza, porque no lo he escuchado. Ciudadanos solo tenía un discurso. Y hace 10, 12 días el Tribunal de Cuentas se lo tiró al carajo. Es decir, con su contabilidad. Él estaba hablando siempre de la misma corrupción, corrupción, cuentas claras. Ese era su discurso de Ciudadanos. Y el Tribunal de Cuentas, ¿qué le ha dicho? De todos los partidos, guste o no guste, de todos los partidos, el peor parado, contabilidad 2015, es Ciudadanos. Partido Popular. Bueno, el Partido Popular en Baleares ha tenido un discurso que no ha gustado a los perdedores. Pero tenía un discurso, que tiene un problema grave el Partido Popular, es verdad, que no ha sabido consolidar Palma, pero la parte forana la ha consolidado. Por tanto, no, es decir, se tendrá que buscar un discurso ciudadano de Palma dentro del Partido Popular. Claro, esto es el problema que hoy tiene el Partido Popular en dos municipios importantes, dos, el resto no. Calviá y Palma. No tiene discurso, porque no ha sabido encajar. Y este es el problema hoy del Partido Popular. Pero el discurso de la par forana, bueno, le dio la mayoría de votos a Company. Claro, ese es el problema. ¿Qué tiempo hace? Febrero, marzo 2015, Palma. ¿Qué decían los que conocían el Partido Popular referente a la candidata? Agua, agua, agua o tocada. ¿Y el resultado cuál fue? ¿Y qué pasó en Calviá? Y ese es el problema, la par forana.
Dos cosas. Por un lado, el tema de Ciudadanos. Vamos a ver, una cosa es que no te guste el discurso que tengan y otra cosa es que no esté definido. Yo creo que Ciudadanos está muy definido, por ejemplo, en el tema de la identidad nacional, tanto en Baleares como en Cataluña, como en otras comunidades autónomas. También está muy definido en los temas fiscales, por ejemplo, una política fiscal que siempre ha hablado muy claro qué es lo que va a hacer y qué es lo que no. Incluso a mucha gente les molesta porque hablan de, por ejemplo, impuesto de patrimonio y incrementar fiscalmente algunos tramos que a mucha gente le molesta y, bueno, en fin, luego también el tema económico. En fin, hay muchos temas en Ciudadanos que sí que están muy definidos y que en el PP no están tan definidos. Esto por un lado. Y por otro lado, el tema de la indefinición del PP, que tú hablas de que la par forana lo tiene muy claro. Vamos a ver, no vamos a confundir el cliente interno con el cliente externo. El cliente interno del Partido Popular son sus afiliados y el externo son sus votantes. Los afiliados son un 1% de la población. Entonces, que al final esos afiliados hayan decidido que el señor Company o que otro en Calviá sea el candidato, no quiere decir que luego eso vaya a ser bueno de cara a las elecciones. Porque, por desgracia, en este país no hay mucha gente afiliada a partidos políticos. La gente, pues, pasa bastante y todavía nos falta mucha más implicación por parte de los ciudadanos. Entonces, yo creo que esta indefinición... Que el propio partido se ha gestado, porque ha sido el mismo partido el que se ha llevado a esa situación, al final, pues como decía antes, le va a provocar que luego en las urnas se vea reflejado un descenso de votos al PP y un aumento a Ciudadanos.
Y si me permites, Manolo Pelarda, lo que tú has dicho de que hace dos semanas de pronto aparece Ciudadanos salpicado, pero no por la corrupción, ¿eh? No por la corrupción.
Es un tema de gestión.
Es un tema de gestión de su propio patrimonio.
No.
¿Ah, no? Pues dilo tú, explícalo.
A ver, a Ciudadano, explícalo tú, porque los ingresos...
Sí.
Es decir, Es lo mismo que se ha salpicado y que Ciudadanos criticó al Partido Popular y al PSOE con las cuentas de sus cuentas.
Sus cuentas, efectivamente. Pero no corrupción, ¿eh?
Pero cuidado.
No comisiones por aquí y por allá.
Pero cuidado.
Que se diga.
Te digo, los partidos políticos no son sus dirigentes, que son los que corrompen. Los partidos políticos, el PP está imputado, pero no por qué, sino por su contabilidad.
Repito, ¿se ha descubierto un caso de corrupción en Ciudadanos o no?
En Ciudadanos, las cuentas. Y el Partido Popular le ha exigido que responda y le dice que no va a aceptar la última exigencia de Ciudadanos con respecto a la senadora si él no clarifica y asume responsabilidades políticas con el informe del Tribunal de Cuentas. Por tanto, dentro de los partidos políticos, la financiación irregular, y esto es lo que señala el Tribunal de Cuentas, que es lo mismo que le señalaban al Partido Popular como partido. No digo aquellos que han metido la mano, esto es una parte, digo como partido.
Repito, ¿se ha descubierto casos de corrupción en Ciudadanos?
A ver, en estos momentos bien, los partidos políticos, te guste o no te guste,
bien.
Yo no suelo lanzar acusaciones. Yo he dicho que como partido político, Ciudadanos ha callado y no ha dado las explicaciones que ha exigido muchos años al PP y al PSOE. Esto es lo que he dicho y lo mantengo.
Aquí ha habido dos partidos con todos sus grandes defectos que han catalizado el electorado español con mayorías absolutas, los dos únicos, PSOE y PP. ¿Por qué? Porque supieron, en su día, aglomerar todo este amplio abanico de centro-izquierda y centro-derecha, la gran mayoría. Este abanico de centro-izquierda y centro-derecha, los dos partidos lo supieron con sus mensajes hacerlo. Y en este momento lo que yo he querido decir, y siguiendo poco o mucho lo que ha dicho Idoia, es que el Partido Popular ha perdido este mensaje, no tiene mensaje. Y todo este grande abanico de centro se encuentra totalmente abandonado. Y ha encontrado un mensaje de Ciudadanos con una gran comunicadora. No olvidemos que la política es comunicar. Aquí hay un maestro de comunicación. La persona que no comunica, no te resque fe. Y han encontrado una gran comunicadora con Inés Arrimadas en Cataluña. Y ha seguido a muchos de los votantes del PP.
Y además también, esto que decías, totalmente de acuerdo, o sea, estábamos con el plano izquierda-derecha, ¿no? En el centro-izquierda el PSOE, hegemónico, y luego el centro-derecha, el PP. Pero es que se ha añadido una nueva dimensión, aparte de la izquierda y de la derecha, que es la dimensión de la identidad nacional. Nacionalismo o centralismo o constitucionalismo, como lo queramos llamar. Y es, yo creo que en esta nueva dimensión, donde no se ha sabido posicionar correctamente ni el PSOE ni el PP.
Mira que lo tenían bien.
Sí.
Porque la avalancha de banderas españolas que han salido.
Sí, pero yo creo que llegan tarde.
En toda España. Y no han sabido.
Pero es que llevan 30 años pasteleando.
Es increíble.
Llevan 30 años pasteleando sin posicionarse claramente, cosa que Ciudadanos sí que ha hecho. Entonces, yo creo que también es la dimensión de la identidad nacional, creo que aquí entra en juego. Y creo que también por eso hay mucha gente que se está pasando a votar a partidos como Ciudadanos, que hablan mucho más claro en ese sentido.
Estamos en la tertulia del Contrapunto con Idoia Rivas, John Fajeda, Román Piñaoms y Manuel Pelarda. Más allá de los dos grandes partidos están los otros que han irrumpido en la escena, los partidos emergentes, Ciudadanos, que ha adquirido mayor protagonismo en las últimas fechas, especialmente a partir de sus excelentes resultados en Cataluña. Decía Idoia Rivas que este partido, el de Albert Rivera, el Partido Naranja, está marcando la agenda política. Antes era Podemos, que se va desinflando. Un partido que se definió como transversal, que ahora sí ya se ha escorado claramente hacia la izquierda. Podemos está en horas bajas, va a seguir desinflándose hasta las próximas elecciones. ¿Qué va a ser de Podemos? Y concretamente también en Baleares, hablábamos de dos municipios, después me gustará hablar de Palmarnia, el concepto introducido por Álvaro Delgado. Podemos, que quiere experimentar, la izquierda que hablábamos de Palma y de Calviá, se habla de un proyecto en el que sumarían todas sus fuerzas en ese municipio los partidos nacionalistas y de izquierda desde Esquerra Unida, que siguen ese municipio, de los pocos en los que no se han hundido definitivamente, junto a MES, donde no tienen presencia, y Podemos. Pero ¿qué va a ser de Podemos, de ese proyecto ilusionante para muchos, entre otros para Manuel Pelarda?
Bueno, Podemos tiene un audio camino hacia adelante. Es decir, la ilusión de aquellos 2014-2015 ha desaparecido. No ha desaparecido la ilusión de los votantes. Ha habido errores. Es decir, basta ver algunos dirigentes de Podemos, de Baleares o a nivel nacional, que fallan más que una escopeta de ferias. Pero creo que el modelo y la ilusión de los votantes, que al final es el que cuenta, sigue estando ahí. ¿Se van a abstener o van a seguir votándole? Yo quiero recordar Cataluña 21 de diciembre. Las encuestas decían que todos los secesionistas estaban ya cansados, que los unionistas ganarían por mayoría absoluta. Por eso, en jueves, el resultado fue muy diferente. ¿Pero por qué? Porque al final, tomando manzanilla, vas a votar. Y esto, y mientras el PSOE, que podía ser el canalizador del voto descontento de Podemos, pues de cada día de más a peor.
Mira, yo creo que Podemos es el resultado, la consecuencia del movimiento del 15M. Movimiento del 15M de los indignados, que se produce en un momento de crispación social y económica como nunca se había vivido en España en la historia de la democracia. Con gente que estaba indignada, gente que se suicidaba, que se tiraba por la ventana porque no podía pagar las hipotecas, porque estaban arruinados, con muchísimo paro, con gente que no podía llegar a final de mes. Y todo esto, cuando la gente está realmente pasándolo mal, se indigna, y a mí me parece muy normal y muy loable. Y por eso se montó ese movimiento, y de ahí surgió Pablo Iglesias, muy hábil él, montó el partido y se llevó toda esa carga ideológica que se había gestado ahí en ese 15M para conseguir las instituciones. Pero así como se hinchó tan rápido, también es verdad que ahora estamos pasando ya esa crisis económica, que la economía empieza a ir mucho mejor, que la gente empieza a conseguir puestos de trabajo, el paro está descendiendo, y yo creo que todo eso hace que la gente se vaya deshinchando y que ese movimiento de indignación y de rebeldía y de rabia pues vaya teniendo menos cabida, y que al final pues Podemos se vaya a deshinchar y vaya a acabar desapareciendo, como le pasó a Izquierda Unida en su momento.
Yo interpreto lo que acabas de decir, Idoia, o sea, que la desaparición de la crisis o la aminoración de la crisis y una recuperación económica evidentemente quita votos a partidos que juegan desde
la reivindicación.
Es lógico, más que incluso los errores propios, más que los errores de sus dirigentes.
Sí. De todas maneras, han llegado a un momento, hoy he oído, no sé por qué medio, no me acuerdo, pero que quieren cambiar incluso el nombre de Podemos.
Quieren reinventarse, ¿no? Reinventarse, a ver si así.
Podemos,
el propio Pablo Iglesias,
nació como una fuente de confluencias, no como partido tal.
Exacto.
Y las confluencias existen, y la última que se va a crear o se está en ámbitos es la andaluza. Y esta tiene aquí, ni confluencias ni mucho menos, se intentó, no sé qué va a pasar en las próximas elecciones con Izquierda Unida, que con la crisis de Izquierda Unida, en Galicia funciona, también funciona en el País Valenciano, en Cataluña está funcionando porque no han perdido tanto, sobre todo cuando estábamos en una polarización entre unionistas y secesionistas, en la cual el resultado no ha sido malo. En una situación, por tanto, yo no veo un cambio de discurso a medio plazo, porque hoy en día hay mucha gente, muchísima, que no le mueve la unidad de un país, ni las banderas en los balcones, le mueve otras cosas, y esto es lo que hay. Y la crisis, ¿qué crisis? La crisis son como los campeones, aparecerán y desaparecerán con una celeridad, pero ¿por qué? ¿Crisis nosotros? Pues si hay la deuda de más de 1 billón de euros, ¿cómo se va a pagar? La crisis económica, guste o no guste, se visualizará el momento que nuestra deuda esté por debajo de los 300.000 millones de euros. Y de cada año vamos para arriba.
Sí, pero me permites, Juan, tú has hablado de que quieren cambiar el nombre de Podemos. Yo he recordado de inmediato que a mis 19, 20 años, estudiante universitario en Barcelona, creé una revista. Se titulaba Posmus, Podemos en latín. ¿Por qué? Porque ya entonces o ponías Podemos en castellano o la podías en catalán y al final decidimos ponerla en latín. Permitidme una cosa. Yo creo que cambiar el nombre de Podemos porque no pueden. Porque no pueden. Es verdad lo que dice Pelarra de las crisis económicas que no se resuelven, que tal, que cual, que aún tenemos tal. Pero Podemos sabe que no puede jugar a poder. Porque no puede, ¿eh? Que juega a otra cosa.
A ver, no, el error que cometemos... ¿eh? No, lo que pasa, tú imagínate. Es decir, cuando nos interesa, ponemos a Podemos en el lado unionista. Después hablaremos de la palma, no sé qué, y estas cosas. No, Podemos es algo que se define como en tierra de nadie. Y esto no gusta. Y a mí esto es lo que me atrae. Es decir, el posicionamiento de Podemos, y no olvidemos, la gente de Podemos hoy no tiene a nadie que mirarse al espejo. El PSOE, cuando el Partido Comunista le pasó lo que le pasó, claro, los que tenemos años y lo hemos vivido, es porque tenía un PSOE con Felipe González, un estadista. ¿Y alguien se cree que el actual PSOE con Pedro Sánchez puede arrebatar? Por tanto, yo creo que hemos de empezar a analizar, igual como cuando decimos que había dos partidos. No, había tres.
La Unidad también.
Perdón. Cuidado. Julio Anguita, exacto. Por ejemplo. Pero Izquierda Unida desde su... Izquierda Unida, ¿por qué nació? Por algunos descerebrados que quisieron atraer a sus filas los descontentos del el referéndum OTA sí, OTA no. Y fue un fracaso. ¿Pero por qué? Porque había el PSOE y lo supo vender. Es decir, antes del PP... Porque claro, decir, en este país la derecha nace y muere, pero se mantiene. Antes del PP había...
AP.
No, UCD. Ah, bueno. Y AP. Y las dos confluencias crearon el PP, ¿o no? Por tanto, en estos momentos lo que se está dilucidando es si hay otra fusión, porque los medios de comunicación interesados apuestan por esto. Lo que pasa es que dos gallos en un gallinero difícilmente...
Yo no comparto mucho porque, francamente, los representantes, dejando también que los demás partidos también, los representantes de Izquierda Unida y de Podemos en las instituciones, querido Manolo, fan pena, o sea... Son personas, con todos mis respetos, y que pueden hacer lo que quieran, pero las declaraciones que están haciendo cada día, vemos en la prensa, los ridículos que están siendo, los insultos que están haciendo, su propia figura externa. Eso.
Y los otros que tienen que salir.
Sí, también, pero no tanto. No tanto.
A ver, y los otros imputados, el problema que hay, que le damos más valor.
No es esto.
A la expresión de algunos que los hechos de otros.
Bueno,
y esto es el problema. Es decir, ayer estaba leyendo un artículo de un medio de comunicación alemán para verlo, para escucharlo. Por tanto, desde Europa, aquella Europa que todos soñamos en ella, nos miran como bichos raros.
Es que lo somos.
Y ese es el problema. Y esto es nuestra gran miseria.
Lo malo
es desde que... fuera. Es decir, Europa empieza después de los Pirineos. Y esto en el siglo XXI.
Desde luego, ni en un guión de una película nadie habría imaginado el panorama que estamos viviendo con Cataluña, con un presidente que aspira a seguir siéndolo, que dice que es el presidente legítimo desde Bélgica, con el otro candidato en prisión, y así nace un término como es el de Tabarnia. Escribía Federico Jiménez Los Santos que no hay duda de que es la palabra de 2018 en Libertad Digital, y a partir de ahí
aludía a un concepto introducido aquí en Baleares en la edición insular de El Mundo por el notario Álvaro Delgado. Proponía él, ¿y si creamos Palmarnia? Ayer nos lo explicó, dice, es un juego mental en el que propone para diferenciar lo que es Palma el entorno del entorno general del resto de la comunidad autónoma. Palmarnia. Dice Federico Jiménez Los Santos que la semejanza electoral entre Palmarnia y Tabarnia es asombroso y que como los parmeneses, taberneses, los palmarienses padecen desde una capital un modelo de integración y cosmopolitanismo, la tiranía que impone una clase política abundosamente rural, separatista y catalanista.
Sí, claro, es que se habla mucho de Cataluña a nivel estatal, en los telediarios nacionales y en los medios nacionales, y Baleares parece que nos tienen como un poco olvidados, pero es que realmente lo que pasa en Cataluña también pasa en Baleares, exactamente lo mismo, y vamos detrás, pero, vamos detrás de ellos.
Sí, a mí me interesaría añadir una cosa, siempre ha existido, sí. Siempre ha existido Palma y Parforana, siempre ha existido a lo largo de la historia. Y además a nivel europeo, en fin, no es un invento de los palmesanos, a nivel europeo siempre ha sido la lucha entre la ciudad y su entorno. Y claro, lo que sucede es que últimamente, vamos a decirlo sencillamente, ha ganado la Parforana. Se ha hecho con las instituciones la Parforana. Ahora Manolo Penarda me dice que no. Oye, Manolo, mira, ¿qué quieres que te diga? Manolo, la historia es la historia. Y la historia dice que esta pugna ha existido siempre y la realidad dice que las instituciones están en manos de la Parforana.
Vamos a ver.
A ver, ¿qué a me mí, vas a contestar?
Vale, te voy a contestar muy sencillo. Que escribimos en un medio y no leemos el medio. Este es el problema. Bueno. Es decir...
¿Pero yo no tengo la razón? ¿O qué?
No. No. Bueno. Te voy a explicar con números, con datos.
Está bien.
Y esto es el problema. Datos. Elecciones en Barcelona. Vamos a hablar exclusivamente de Barcelona por la Tabarnia, porque al final uno no sabe si es Tabarnia o Tabarnia. Vale, dejémoslos ahí. Elecciones 21 de diciembre 2017, para que nadie tenga confusión. El bloque unionista, 397.170 votos. De ellos, 218.746 ciudadanos, 132.400 el Partido Socialista de Cataluña, 46.044 el Partido Popular. En el otro bloque, secesionistas, 418.466 el mundo. El bloque de Tierra de Nadie, 85.239. Titular del mundo. Que lo escribimos en ellos, pero no lo leemos. En esta Tabarnia pierde sentido sin Barcelona. Datos, votos. Por tanto.
¿Pero esto qué tiene que ver con lo que yo he dicho?
No,
lo
puedo de Tabarnia.
Me ha dicho que no te
pero, no, pero tú estabas hablando.
Pero, oye, ve
no,
que.
A ver,
escúchame,
perdona.
Es que me contestas con otras cosas.
No,
yo te he dicho. No ha existido siempre la pugna entre Palmas y Barcelona. No ha existido siempre. No estamos en estos momentos con las instituciones copadas por la Parforana.
No, dime que sí. Estamos hablando, guste o no guste, de que los discursos que hemos escuchado, como si la Parforana catalana o balear fuera diferente.
No, perdona.
Y la realidad del voto, por eso la Tabarnia de qué viene. Porque se vendía que el voto urbano de las grandes capitales, Barcelona incluido, se habían decantado mayoritariamente hacia el unionismo. Y el propio mundo, pues yo digo yo que escribimos el mundo, pero no leemos el mundo, después de la Tabarnia, su titular era, después de analizar los tutos, y es que Tabarnia pierde sentido sin Barcelona. Por tanto, son los bulos que han crecido, pero realmente un medio que no es nada sospechoso ya da por perdida la Tabarnia.
Pero
Tabarnia.
Vamos a ver, no, Manolo Penarda, aquí hay una tesis. Perdóname, aquí hay una tesis, que es los medios urbanos tienen una ideología distinta de los medios rurales. Esta es la gran tesis. Y el mundo urbano apuesta por una sociedad abierta y liberal, mientras que el mundo
rural. Rural apuesta por el carlismo y por todo este mundo. Esto es lo que aquí tenemos, perdona, sobre la mesa.
Estamos hablando del siglo XXI y el carlismo.
Pues por esto, porque estamos en el siglo XXI y esta gente carlismo, aún está atrasado dos siglos.
Digo yo, no hablemos de carlismo, hablemos de la realidad.
No, pero te interesa. No, claro, claro, no te interesa. Carlismo. Es que cada cosa que digo yo resulta que a ti no te interesa. Y es falsa.
No te interesa. Jamás te he dicho que es falsa. Te digo que en estos momentos, el carlismo, ¿qué tiene que ver el carlismo
con...? Oye, estudia un poco de historia. No, ¿quieta? Por favor. Entérate dónde el carlismo tenía fuerza en Cataluña y dónde no lo tenía. Entérate.
Que no. Que yo me leo lo que tengo que leer. No me voy.
Pero no lees lejos. Historia.
No, tampoco. Yo tampoco. Por eso lo digo a los historiadores.
Claro.
Yo me remonto mucho más cerca que aquella historia.
Pues mira, si estamos...
Decir,
remontándote poco.
Echando una ojeada a la historia se entiende muchas cosas de ahora, ¿eh? Sí, pero es muy importante la historia, te explica mucho.
Sí, pero hasta dónde hemos llegado. La historia, hoy en día, no estamos hablando del siglo XVII, no sé qué. En estos momentos, en la realidad de España, de finales del XIX, principio del XX y el XXI, nada tiene que ver la situación. ¿Pero por qué? Porque el carlismo y demás fuerzas de aquellos momentos han sido desplazadas, en sentido de que la emigración propia o externa ha desconfigurado todos los modelos, todos. Es decir, Palma, por ejemplo, la Palma que yo conocí, que eran de los primeros que venimos aquí, nada tiene que ver con la Palma actual. ¿Pero por qué? ¿Qué estamos hablando? El 30% de los ciudadanos que viven en Palma proceden de otros países de la Unión o no Unión Europea. Por tanto, esta configuración de Palma deslegitima cualquier modelo que podamos plantear del siglo XVII en el XXI.
El que fue alcalde de la ciudad.
Ten en cuenta que Palma de Mallorca, una barriada cualquiera, son Cladera, son Colleu o Soledad, es más grande que cualquier pueblo de la isla, cualquier barriada. Y cada barriada tiene su cosa. No es lo mismo, por ejemplo, un discurso en una barriada de Songoleu, que en una barriada, no sé, de Génova.
Y tú te las pateabas, estas barriadas, todas, ¿te acuerdas? Todas las pateabas, todas. Sí.
Luego se hicieron los distritos y tal y cual. Y es tremendo. Claro, tú decías, bueno, es que Juan Fageda consiguió 3 mayorías absolutas. Sí, bueno, pero cada vez más difícil, por lo que decía también Manolo. ¿Por qué? Porque había gran cantidad de personajes que se integraban en ciertas barriadas que al discurso ya no les iba. Jamás pasaban olímpicamente del tema. Es muy difícil. Palma es una de las ciudades, como bueno, supongo que todas las ciudades importantes, difíciles electoralmente. Lo que tú has dicho antes, Idoia, creo que el Partido Popular tendría que, sobre todo, trabajar muchísimo a la ciudad. Muchísimo. No es fácil, ¿eh? Uh-huh. Es una tarea muy difícil, pero es cuestión de ir barriada por barriada, saber las necesidades reales que tienen y proponer las soluciones también reales y honestas que se pueden aplicar.
Pues hablando de Palmarnia, en el tramo final de nuestra tertulia volvemos a lo que era al principio, lo que sin ser un año electoral se va a parecer mucho a ello. Este 2018 que acabamos de estrenar en nuestra tertulia del Contrapunto con Idoia Rivas, Joan Fageda, Manuel Pelarda y Román Piñaums. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y hasta el próximo martes.
Gracias.
Hasta luego.